Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia, la noticia inmediata.
El gobierno acusa a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, y 21 personas más de ocultar información para el funcionamiento del sistema eléctrico. Esteban Albornoz, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, entre los 22 denunciados por paralizar servicios públicos. La jornada laboral y educativa en el sector público y privado se suspende durante el jueves 18 y viernes 19 de abril ante la crisis energética. En Quito tampoco regirá el pico y placa. Los apagones se mantendrán a escala nacional en algunas zonas del país. Los racionamientos eléctricos aumentan a 6 horas diarias. El movimiento Construye impulsará un juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. La Comisión de Fiscalización califica juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata. Anderson Boscán y el exministro del Correísmo, José Serrano, son mencionados durante el juicio contra el excontralor Carlos Polit en Estados Unidos. La fiscal Diana Salazar entre las 100 personas más influyentes del 2024, según la revista Times. En la información internacional, Estados Unidos reimpone sanciones contra Venezuela por la inhabilitación de la opositora María Corina Machado. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que ese país tomará sus propias decisiones sobre la ofensiva iraní.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Muy buenas tardes, amigos, y gracias como siempre por acompañarnos en la presente emisión informativa de Notimundo Estelar. Estamos en miércoles 17 de abril. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con la abogada Ana Galarza, asambleísta por Construye. Con ella hablaremos acerca del anuncio de juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. También con la economista Saría Moya, secretaria nacional de Planificación, hablaremos acerca de la crisis energética que afronta actualmente nuestro país y el cumplimiento de la Agenda 2030. Y con el doctor Bolívar Erazo, director ejecutivo del INAMI, revisaremos el pronóstico meteorológico, qué va a suceder en los próximos días. Lo vamos a analizar en esa entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El gobierno anunció la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Además, adelantó que durante estos días se realizará el mantenimiento de las plantas de generación eléctrica, lo que implicaría racionamientos en horarios determinados inamovibles. En el sector público, estos días serán recuperados a través de una hora adicional a los días laborales subsiguientes, mientras que en el sector privado la recuperación se determinará por mutuo acuerdo entre empleadores y empleados. Y sobre este tema, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases los días jueves 18 y viernes 19 de abril en todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Además, señaló que con respecto a escuelas fiscales, la recuperación de la jornada educativa se establecerá por cada distrito zonal. La Secretaría de Educación Superior señaló que las actividades académicas de institutos y conservatorios superiores públicos en todas las jornadas también suspenderán su funcionamiento el 18 y 19 de abril. Agregó que la recuperación de esos días se dará conforme a las disposiciones de la CENESIT. Y el municipio de Quito informó que los servicios públicos como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y transporte funcionarán con absoluta normalidad durante este 18 y 19 de abril. A través de un comunicado, el Cabildo anunció que la medida de pico y placa se suspenderá este jueves y viernes ante la crisis energética. Además, señaló que la atención al público en las áreas administrativas tampoco estará operativa. Por su parte, la alcaldía de Guayaquil aclaró que los servicios públicos municipales seguirán operativos con normalidad durante este jueves y viernes, a pesar de la disposición del gobierno de suspender la jornada laboral. El municipio señaló que en un día se producen alrededor de 70 millones de dólares, por lo cual detener las actividades comerciales perjudicaría la economía local. La Presidencia de la República informó que mediante una investigación preliminar realizada por el Ministerio de Energía y Minas, se determinó que la extitular del ramo, Andrea Arrobo, y funcionarios de alto nivel ocultaron de manera intencional información para el funcionamiento del sistema eléctrico. Según estos indicios, los ex trabajadores habrían suprimido advertencias del Comité de Crisis para evitar que se tomen las decisiones con respecto a la mala condición de la infraestructura de generación energética. A través de un comunicado se señala que los datos ocultados corresponden a las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, que registran un nivel del 0% y 4% respectivamente. Frente a esto, el gobierno anuncia que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta paralización del servicio público contra 22 personas de esa cartera de Estado. Esteban Albornoz, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, es uno de los denunciados por la supuesta paralización de servicios públicos relacionados a la crisis energética. En la lista de 22 personas también se incluye al viceministro de Electricidad, Ramiro Díaz, al gerente general de SELEC, Paul Urgiles, y al gerente de Coca-Cola Sinclair, Enrique Vega, entre otros. El Ministerio de Energía informó que los racionamientos eléctricos se mantendrán a escala nacional. La institución aclaró que las desconexiones no se darán en hospitales y unidades educativas. Además, precisó que los horarios de cortes de luz se actualizarán diariamente y podrán ser visualizados en la página oficial de la cartera de energía, mientras se programan mantenimientos a las plantas de generación para enfrentar la crisis eléctrica. Y esto ocurre luego de que el Ministerio de Energía declaró en emergencia al sector eléctrico y dispuso a SELEC ejecutar acciones necesarias para la adquisición, suministro, construcción y puesta en servicio de los sistemas de interconexión a escala nacional. Con esto se busca que los procesos de contratación de energía sean emergentes y se ejecuten de manera prioritaria en el menor tiempo posible. Además, se señala que las empresas distribuidoras de electricidad a nivel nivel nacional deberán coordinar las acciones necesarias con SELEC para garantizar el aporte de energía eléctrica proveniente de la generación adicional. Frente a la crisis energética, el presidente Daniel Noboa señaló que existen ciertos grupos que pretenden desprestigiar la consulta popular mediante sabotajes en el sistema eléctrico.
Por más que esta última semana nos han dado palo y palo y palo sin parar, han querido fregarnos con sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia. Y han tratado, inclusive con presión internacional, de sancionarnos a nosotros como país soberano, como país democrático. ¿Por qué están nerviosos? El domingo el sí va a ganar en la consulta. Que ya podrán darse, pues. Podrán hacer mil maromas, podrán insultarme de todas las formas, podrán afectar inclusive al pueblo ecuatoriano con sabotajes temporales. Pero eso no va a impedir que la gente use su mejor arma.
Y bien, les saluda Fausto Yepes. Me incorporo ya al noticiero luego de haber pasado por un intenso tráfico aquí en la capital, María del Carmen. Lamentablemente, la situación es tan confusa también para la gente que está en este momento saliendo de los trabajos. Muchos están aún con la duda si será o no cierto que salen de aquí a 4 días libres, 2 que ha sido ya decretados por el presidente Noboa y los 2 de fin de semana, con las condiciones en las que evidentemente estamos. La situación de los apagones, también en algunos sectores de la capital hay los semáforos que están interrumpidos, los agentes de tránsito intentan hacer lo suyo, pero lamentablemente el tráfico está colapsado, con el adicional que aquí en la avenida de los Chiles había una manifestación en respaldo a la fiscal, general del estado.
Así
precisamente
es.
Eso es lo que ha ocurrido. Me incorporo
y
ya.
Vemos desde aquí cómo está completamente colapsada la calle, ¿no?
La avenida de los Chiles, uh-huh. En el sector entre la Portugal y hacia el sur está completamente colapsada en este momento. Hay la manifestación, está evidentemente en tono pacífico, pero el tráfico está bastante intenso. Hay que tratar de tomar las precauciones o aguantar un poquito y salir más tarde para evitar ese
tráfico. Hay que aclarar que es la manifestación de apoyo a la fiscal general.
Exactamente, una manifestación de apoyo a la fiscal general del estado, Diana Salazar. No obstante, esto es parte de todo este conjunto de problemas que se han generado durante estas últimas horas. Vamos a seguir con la información. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, precisó que las deficiencias en el sector eléctrico son parte de un problema heredado de los gobiernos anteriores. Además, adelantó que el Parlamento convocará al ministro encargado de Energía, Roberto Luque Núquez, para informar sobre la situación de los embalses.
Una vez que se estabilice el ministerio, que pase la consulta popular, tendremos que hacer las gestiones como Asamblea Nacional justamente para que con transparencia se nos indique cuál es la situación del parque de generación energético en el país, cuáles son las medidas que se van a tomar, si van a haber barcazas, si van a haber otras medidas, cómo hay medidas en los desiertos, en el Medio Oriente, etcétera. ¿Cómo se va a resolver esto de manera urgente? Porque los ecuatorianos necesitamos que esto se resuelva de manera urgente, primero por las vidas, porque cuando hay cortes energéticos, y pasó cuando comenzó esto hace un tiempo atrás, que no había ni siquiera energía para los centros de diálisis, imagínense ustedes, ciertos hospitales. Entonces, ¿quién hace la coordinación? ¿Cómo los negocios, por ejemplo, van a facturar si no hay energía? Las facturas hoy en día son electrónicas. Entonces, hay muchas cosas, ahí vamos a hacer un pedido durante el día de hoy. Yo voy a conversar, por ejemplo, con el SRI, es algo que tengo ahorita en mente, porque ¿cómo van a hacer los negocios que les cortan la energía, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde?
El legislador por la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta, enfatizó que el sistema eléctrico se encuentra en abandono debido a las innumerables improvisaciones ejecutadas por el gobierno en este sector. Además, señaló que los racionamientos son parte de la desconexión entre el mandatario y la ciudadanía.
No hay soluciones, vemos demasiadas improvisaciones, así que si es que el día domingo tiene un revés, como parece que lo va a tener, en las urnas, al menos en ciertas preguntas de la información que tuvimos acceso esta mañana, evidentemente el responsable va a ser directamente el propio gobierno. El jefe de campaña por el no es el propio gobierno, al decir el día de ayer, por ejemplo, que no van a existir más apagones. Y horas después, su propio ministro de Energía encargado establece un comunicado indicando que vienen los apagones. Es decir, yo creo que el hecho de hablar de una desconexión de energía eléctrica, que es lo como lo ha bautizado el gobierno a los apagones, no demuestra otra cosa que no sea la desconexión que tiene el gobierno con la realidad del pueblo. Yo creo que el copresidente debe tener tranquilidad, debe poner paños de agua fría a los problemas del país, ser menos visceral, tener más inteligencia emocional.
Y sobre la crisis energética, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, resaltó que los inconvenientes se relacionan a la falta de planificación por parte del gobierno. Asimismo, cuestionó la veracidad del anuncio del Ejecutivo sobre un supuesto sabotaje en las plantas eléctricas.
Siempre el pueblo es el que termina pagando los platos rotos, más allá de un supuesto sabotaje, que en mi punto de vista yo no lo creo. Simplemente es un tema de naturaleza también y de falta de planificación heredada desde hace mucho tiempo. No podemos mentirle a la gente diciéndole que hay un que Colombia ya no nos quiere entregar energía. Vayan a ver los problemas que tiene Colombia también, parecidos a los nuestros. Entonces hay que solidarizarse con la gente y decirle la verdad, y la verdad es que vamos a seguir sin luz y toca programarse. No hay nada mejor en la vida que ser frontal y decirle la verdad a la gente. Entonces esa es la filosofía del municipio de Guayaquil, siempre dice la verdad. Es mejor decir la verdad aunque duela, pero engañar a la gente o dorarle la píldora, la gente no es boba, ¿no? La gente se da cuenta.
En Notimundo al Día, Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía, señaló que una solución temporal sería la contratación de barcazas, pero insistió que se requiere un cambio total del modelo para una solución definitiva.
Pensaría yo lo más rápido es contratar barcazas. Entiendo que hay oferta por 550 megavatios que se están necesitando, aunque el déficit, por lo menos en los términos que se produjo ayer para tener un referente, es mayor. Probablemente el déficit hoy por hoy está en el orden de alrededor de 1000 megavatios, así que eso hay que tenerlo presente. Hay que reaccionar. No va a haber soluciones fáciles en términos de la noche a la mañana. Sabemos que no podemos contar con la energía de Colombia, pero las soluciones finalmente están en nuestras manos. Pero le repito, pienso que en el mediano o largo plazo tenemos que apuntar a una reingeniería del sistema eléctrico del país, que no puede continuar con una figura tan burocrática, estratificada, porque eso no funciona debido a que no hay los recursos, y si el sistema requiere desarrollo, eso tendrá que hacerse con inversión privada, y para que se haga se necesitan condiciones de seguridad jurídica que en este momento no existen.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El secretario de la Administración, Arturo Félix, ha presentado una denuncia formalmente en contra de la exministra Andrea Arrobo y 21 personas más por este supuesto sabotaje. Se habla de traición a la patria y suspensión de servicios públicos.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos ya en contacto en este momento con la economista Saría Moya, secretaria nacional de Planificación, para hablar sobre la crisis energética y el cumplimiento de la Agenda 2030. Gracias por estar con nosotros, economista. Fausto Guipel le saluda. Bienvenida. El micrófono, por favor, si podemos encender. No se le escucha.
¿Aló?
Perfecto,
buenas,
ahí estamos.
Fausto. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, economista. La crisis energética, lamentablemente creo que hemos tocado a fondo, la situación es realmente complicada para todos los ecuatorianos, y ahora hablamos ya de una denuncia de sabotaje, se habló, eso al menos ha dicho el presidente Noboa, es una denuncia por supuesta traición a la patria y también la paralización de servicios públicos, los propios funcionarios del gobierno involucrados.
A ver, justamente me encuentro participando en el foro de desarrollo sostenible que se está haciendo acá en Chile, y se ha topado el cambio climático y la afectación que tiene dentro de los sectores productivos. En este caso, el país, Ecuador, y no solo Ecuador, sino también Colombia y la región, están enfrentando nuevas crisis climáticas que no se tenían previstas. Por ejemplo, en nuestro caso, el fenómeno del Niño siempre fue visto como inundaciones, pero en este caso nos está afectando con estiaje, un estiaje que nos afecta a nosotros, a Colombia, y que necesita ser manejado de una manera técnica, de una manera coordinada con los otros sectores, en este caso el Gabinete de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente, liderado por el ministro Luque, quien también ha asumido bajo encargo el Ministerio de Energía, está coordinando con el Gabinete del Sector Productivo, a través de la ministra de Producción, quien lidera el gabinete, para que las consecuencias del estiaje y de cualquier omisión o acción que hayan tenido funcionarios al interno de no solo la cartera de Estado, sino también de las empresas públicas, y esas consecuencias puedan ser mitigadas desde las acciones de corto, mediano y largo plazo. El día de ayer sesionó el directorio de la Agencia de Regulación para poder dar paso y ajustar las regulaciones que ellos tenían a fin de que se pueda proceder a la contratación de una barcaza. Ya las autoridades investigarán el nivel de participación o, como digo, de omisión que hayan tenido los diferentes funcionarios, pero este problema hay que verlo de una manera también integral, también regional, y precisamente esa necesidad de analizar, de estudiar y de generar conocimiento respecto a las nuevas consecuencias que tienen fenómenos como el del Niño es clave para poder tener políticas de largo plazo que nos permitan salir de esta crisis energética en la que estamos sumergidos en este momento.
Y es evidente que el estiaje es uno de los es el origen de este problema, pero no es un problema que del cual sabíamos recién en esta última semana o hace dos, hace tres, hace mucho más de 5 meses, es decir, antes de que asuman el gobierno, ya se sabía del estiaje. De hecho, el gobierno anterior enfrentó precisamente un problema similar. Se lo había cuestionado y criticado por la falta de previsiones. Han pasado 5 meses del nuevo gobierno y tenemos esta denuncia que ha sido presentada, en la que dicen, voy a leer algunas de las partes textuales de la denuncia presentada por el secretario de la administración. Dice que desde la última semana de marzo del 2024 hasta hoy, la exministra Andrea Robo habría ocultado intencionalmente información sobre el funcionamiento del sistema interconectado. Tanta gente se puso de acuerdo para ocultar la información al presidente, esa sería la primera pregunta. Y también dicen que ocultó al presidente de la República y al gabinete sectorial de la producción los pronósticos de generación eléctrica. ¿Es posible engañar a tanta gente?
A ver, esa es la denuncia que se ha presentado desde la presidencia. Las investigaciones tendrán que seguir su curso para poder responder las preguntas tal como usted las plantea. Hay que considerar también algo, es el manejo el que necesita cambiarse, cómo se enfrentan estas crisis de estiaje. Colombia hace unos meses nos exportó energía, también pensando que ya venía la época de lluvias, y no vino la época de lluvias. Obviamente, la previsión es vital, y como digo, la coordinación con el gabinete de la producción. En este caso, sí se necesitaba más coordinación y más provisión de la información para que se pueda coordinar con el sector productivo. Incluso hay sectores, como por ejemplo nos explicaba la ministra de Producción, como el sector camaronero, que tienen fuentes de energía solar. Entonces, durante el día ellos pueden ahorrar energía eléctrica, cosa que no lo pueden hacer durante la noche. Entonces, cada sector tiene su particularidad y es clave que exista esa coordinación que ya están teniendo el ministro encargado y la ministra de Producción.
Ahora bien, entendemos que todo esto es parte de las decisiones que deberán tomarse de aquí en adelante, pero la situación es complicada, se ha tocado fondo, como hemos dicho al inicio, tenemos ya hidroeléctricas paradas, me refiero a Mazar, las que se alimentan, Paute, por ejemplo, Sopladora también, y esto podría incluso agravarse en los próximos días. ¿Hay alguna solución a la par que no sea necesariamente aparte de las denuncias, evidentemente investigar quién supuestamente estuvo detrás, pero soluciones que sean de corto plazo, o como lo dijo el ministro, es imposible?
A ver, la solución más rápida que tiene el sector es la que ya se ha mencionado, que es el tema de la barcaza, que fue una decisión también que fue compleja para el sector tomar, pero que finalmente se la ha tomado. Realmente, como digo, el tema del estiaje y el cambio climático es un tema que se pensó que estaba solucionado, porque usualmente ahora ya viene la época de lluvias. Como ven, es un cambio radical del clima. No ha venido la época de lluvias, vino por unas semanas y se fue. Entonces, esto se lo están analizando los equipos técnicos de los ministerios. Esto sucedió y la información se, digamos, ya más íntegra sale en estos días, ha salido en estos días. Entonces, el ministro Luque está analizando con todos los equipos técnicos cuáles serían las posibles soluciones, y desde los directorios se harán todos los esfuerzos necesarios para que, si tenemos que ir a una época de apagones, sea de la manera más coordinada posible. De tal, y creo que estos dos días son claves para que se puedan dar los mantenimientos necesarios, también poder planificar y articular entre los dos líderes de gabinete para que tengamos el menor impacto posible. Hay ciertas industrias que prefieren un día sin energía, prefieren un día sin energía a la semana, hay otras que prefieren la noche, hay otras que prefieren la mañana. Entonces, todas esas particularidades son parte de este cambio en las estrategias para enfrentar los cambios climáticos que estamos experimentando fruto del calentamiento global. No lo estamos haciendo solo nosotros. Son retos a los que se están enfrentando otros países que, como digo, hace unos meses nos exportaron energía y actualmente están a punto de... Es muy posible, lo dijeron en el foro, es muy posible que tengan que ir también a una temporada de ciertos apagones. Aquí la clave es el manejo de la información y la coordinación que tiene que existir a nivel intersectorial. En ese caso, nosotros sí tenemos una ventaja como gobierno, y es cómo hemos articulado los gabinetes. No todos los países lo tienen así, no todos los países de la región tienen una articulación directa entre política pública del Plan Nacional de Desarrollo directo a un gabinete.
Entonces, ¿pero cuántos del resto de países tienen apagones?
Colombia está, como le digo, está exportando, y el día de ayer en el foro dijo que es muy posible que ellos tengan que ir a una temporada de apagones.
Hoy por hoy, ¿qué otros países están con apagones?
Hoy en la región no. Es lo que le estoy informando, porque somos Colombia y Ecuador los que están sufriendo las consecuencias del ENOS.
¿Reconocen, y con esto cierro este tema, reconocen desde el gobierno algún error? Me refiero a esta falta de planificación, tomando en cuenta que no era un problema nuevo.
A ver, esta no es una planificación de política pública, es una planificación técnica que debió prever los fenómenos del Niño en temas de estiaje, que es un fenómeno nuevo. Eso es lo que yo puedo decir en el plano de planificación global. Obviamente ya en la parte técnica, y vendrán otras investigaciones que determinarán si es que hubieron alertas ya específicas y operativas que hubieran podido prever lo que estamos viviendo en este instante. Pero en este momento están en investigación.
Y que avance la investigación. Y con esto cierro, economista, la Agenda 2030 avanza ya en el cumplimiento. ¿Hay expectativas sobre esto?
Claro que sí. El día de ayer revisamos el objetivo 1, que es el de erradicación de la pobreza, y el día de hoy justo soberanía alimentaria anclada a los fenómenos climáticos que estamos experimentando en la región. Como región, se ha visto con muy buenos ojos a nivel internacional el esfuerzo que ha hecho el Ecuador por organizar el trabajo por sectores, a nivel sectorial con 4 sectores específicos. Se han analizado las políticas públicas que ya se están implementando, y se ha felicitado al Ecuador por el trabajo que se ha hecho en el gabinete social, en el gabinete productivo, y también cómo se está tratando de mitigar, es lo que acabamos de hablar, ¿no?, en el gabinete de infraestructura, energía y medio ambiente. En ese sentido, como Ecuador, hemos logrado posicionar la potencia que tiene el trabajo sectorial, que no se lo estaba llevando de manera adecuada en el Ecuador, y ya tenemos frutos ya visibles, como lo es los espacios integrales familiares, que se están entregando 2 en esta semana, uno en Guayaquil y uno en Quito, y eso requirió el trabajo de todos los ministerios, y no solo los de siempre, salud, educación, sino también deporte, cultura, que no siempre se les involucraba en este trabajo, pero que son vitales para el desarrollo de nuestros ciudadanos. Y no solo eso, sino también la desagregación que tenemos de las metas y de los indicadores que dan cumplimiento no solo a la Agenda 2030, sino al Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos ahora las baterías de los indicadores desagregadas por provincia. Eso nos permite focalizar la política pública. Sí se evidencia que ha habido mejoras en algunas provincias, como Tungurahua y El Oro, pero hay aún deudas históricas en la parte de la Amazonía, por ejemplo. También en el sector rural, y por eso se está implementando la política pública para la mujer rural. Estamos levantando una batería de alrededor de 20 indicadores con el Ministerio de Agricultura para poder dar asistencia técnica, kits tecnológicos, regularización de tierra a las mujeres rurales que representan más del 50% de la agricultura familiar campesina y que en nuestro país ya tiene registro, también en otros países tiene registro, pero somos uno de los pocos que tiene esta política pública ya levantándose con indicadores de corto y mediano plazo.
Economista, sabemos que tiene urgencia por una reunión y le agradecemos por su tiempo, por haber estado con nosotros aquí en Notimundo Estelar. Estaremos igual pendientes tanto de lo que ocurre respecto de esta Agenda 2030 y evidentemente sobre la crisis energética y las decisiones que adopten desde el gobierno nacional. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, ha sido la economista Saría Moya, secretaria nacional de planificación, hablando sobre dos temas cruciales, el de coyuntura y el que más nos preocupa hoy por hoy, la crisis energética, además del cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de la Secretaría. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Justamente sobre este tema, el movimiento Construye anuncia que impulsará un juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por un supuesto incumplimiento de funciones.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada Ana Galarza, asambleísta por Construye, para hablar del anuncio de juicio político en contra de la ya exministra Andrea Arrobo. Hace pocas horas, ministra del gobierno de Daniel Noboa, y hoy por hoy ya parte de las denunciadas por este supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional. Asambleísta, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Buenas noches, Fausto, muchas gracias por la invitación a este espacio, un saludo cariñoso para todos quienes nos están acompañando en este diálogo. Les saluda la abogada Ana Galarza, soy asambleísta del bloque de Construye y ya seremos nosotros quienes plantearemos un juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo.
Y así le habíamos presentado, asambleísta. ¿Hablamos de sabotaje o hay también un ingrediente de negligencia de las autoridades?
Bueno, es una combinación de los dos. Lastimosamente el país está teniendo pérdidas importantes por los cortes energéticos, les conocemos como apagones. El gobierno, un poco para suavizar esta situación,
nos habló de rebautizar
como desconexiones programadas. No entiendo cómo pueden ser programadas cuando publican un horario, ni siquiera respetan ese horario, no permiten que los sectores puedan organizarse alrededor de ese horario. Pero lo que estamos viviendo en este momento es justamente el hecho de que el presidente no haya querido escuchar a tiempo cuando le dijimos que era una mala idea que le entregue los sectores estratégicos al correísmo. Sin embargo, aparte de hacer un pacto en la asamblea...
¿Qué evidencia tenían ustedes de que estaba entregándole en los sectores estratégicos al correísmo? ¿Y esto era parte del pacto?
Sí, es parte del pacto. Obviamente, una evidencia de algún documento firmado donde a cambio de votos el presidente le entregaba los sectores estratégicos del correísmo no existía.
Algún personaje directamente vinculado a quien le haya dado un cargo. Asumíamos al menos que no era Andrea Arrobo, porque, bueno, evidentemente de experiencia en minas, en energía y minas no tiene. Creo que tiene experiencia en relaciones internacionales, o al menos ese es su título, pero le entregó este ministerio y ya vemos el resultado.
Ya, y justamente por eso nosotros le advertimos al presidente que era una mala idea que le entregue los sectores estratégicos al correísmo. Siempre nuestra recomendación fue que ponga al frente de las diferentes carteras de Estado y los distintos sectores a personas altamente capacitadas, por cuanto el tiempo es corto y son muchas las necesidades que se tienen que solventar y las correcciones que se tienen que tomar y las previsiones que se tenían que tomar, situación que no se dio. Cuando le advertimos al presidente que era una mala idea que le entregue al correísmo los sectores estratégicos, se puso bravo, nos dijo destruye y ahora no tenemos luz. Entonces yo creo que esta es una muestra de que cuando nosotros le hemos advertido algo a nuestro señor presidente ha sido para que tome las mejores decisiones por el país. Y claro, ahora es cierto que fue un sabotaje. Es cierto que no dieron información pertinente.
¿Están ya con la tesis del gobierno ustedes?
Es que sí, es una realidad. En el momento en que el presidente decide pactar con el correísmo y entregarle los sectores estratégicos para que el correísmo pueda seguir haciendo los negociados que están acostumbrados.
¿En qué se evidenciaba esta entrega de los sectores estratégicos? ¿Hay algún personaje clave que haya estado en el ministerio, que tenía esa relación directa con el correísmo, o varios personajes?
Son personas interpuestas. Son personas interpuestas, ¿no? Por los operadores del correísmo. No pusieron directamente a personas tan relacionadas con el correísmo, un poco para guardar las formas y disimular, pero claro, les entrega estos espacios para que el correísmo pueda seguir manteniéndose en sus negociados y que le den, entre comillas, gobernabilidad al presidente. Pero claro, ya a puertas de una consulta popular, donde estamos hablando de la extradición de personas que hayan cometido delitos transnacionales, que significa que hayan cometido delitos también en otros países, evidentemente eso le va a incomodar al correísmo, y como el presidente le entregó estos sectores a este grupo político delictivo, empiezan a sabotearle para que baje la popularidad del presidente, la gente esté descontenta, porque es un hecho, la gente está descontenta. Les ponen un horario, no cumplen ese horario, el presidente les ofrece pagarles la mitad de la planilla del mes de abril. ¿Con qué plata si el Estado ecuatoriano está quebrado? Probablemente en la costa, que es donde utilizan el aire acondicionado, digan que bien, nos van a pagar la mitad de la planilla, ocupemos más de energía, y el rato a los ratos probablemente no les lleguen a cumplir con esa oferta, porque no hay plata de donde pueda cumplir así con esa oferta. Pero claro, todo esto es hasta aguantar hasta el día domingo las elecciones de la consulta popular, lograr ponerle un paracaídas a esta molestia que hay con el gobierno por el tema de los apagones.
Pero no funciona el paracaídas, parece que no se abrió.
No afecte a la consulta popular.
Pero parece
todo
que no
esto
se abrió
que le estoy diciendo, mi querido Fausto, nosotros le advertimos al señor presidente. Lastimosamente no quiso entender, no quiso escuchar, desde que no les entregue los sectores estratégicos al correísmo, desde que no les entregue sectores sensibles en la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va a entregar el gobierno la Comisión de Fiscalización al correísmo cuando la mitad de los líderes de esta organización política están o prófugos o presos?
Ustedes, como Construye, han pedido ya o anuncian este juicio político en contra de la ya exministra Andrea Arrobo. ¿Ella es quizá la principal responsable de esta crisis o es la cabeza visible de esta crisis?
Bueno, el gobierno ya ha presentado una denuncia en contra de 22 personas, donde obviamente está incluido el nombre de la exministra de Energía. Nosotros vamos a presentar ese juicio político porque está dentro de nuestras facultades de fiscalización. Evidentemente hay que decirlo, este juicio político no se lo va a tratar en un futuro inmediato porque hay que esperar que se sigan sustanciando el resto de juicios políticos que se encuentran a la cola en la Comisión de Fiscalización. Mire qué curioso, Fausto. El correísmo ataca por el tema de los apagones al presidente, pero no fueron capaces de ponerle juicio a la ministra que acaba de salir. Somos nosotros quienes lo hacemos. ¿Por qué no lo hace el correísmo? Porque la ministra respondía a los intereses del correísmo, porque ese fue el espacio con el que el gobierno compró votos del correísmo en la Asamblea Nacional.
Un dato importante que anotar, y es que dentro de los 22 denunciados en esta denuncia presentada por Arturo Félix, de secretario de Administración Pública, está Esteban Albornoz.
Así
evidentemente
es.
Él
está, ministro del correísmo,
no está
es
como funcionario de ninguna parte del sector. Él es, si no me equivoco, asesor de la alcaldía de Cuenca, pero lo han vinculado y él tuvo relación con el sector eléctrico, y dicen que de alguna forma es una suerte de operador en toda esta supuesta estructura.
Así es correcto. En todo caso, esto ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado por el fuero de corte que cuenta la ministra. Esto deberá ser investigado por la misma Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar. Esperemos que pueda el país conocer los responsables de estos apagones, porque realmente en todo nivel afectan. Afecta a los estudiantes que no pueden tener siquiera la señal de wifi. afecta a los que tienen un restaurante porque se les pudren sus productos porque no están funcionando los refrigeradores, las congeladoras, afecta a los sectores productivos. O sea, si nos vamos a hablar de las afectaciones, los equipos que han sido dañados, averiados en el momento en que regresa la luz, todas esas cosas afecta y necesitamos tener responsables y necesitamos tener precedentes en este país para que nunca más haya personas saboteando el progreso del Ecuador. Es un país que está sumamente golpeado y me parece inconcebible que por temas político-electorales busquen boicotear el desarrollo del país. Esto no se trata de hacerle un favor o ponerle en pie a un presidente. Mire, nosotros no somos parte de una mayoría con el presidente en la Asamblea Nacional, porque el presidente decidió hacer mayoría con la mafia de la política, con los operadores del narcotráfico en la política. Esa fue la decisión del presidente y aún así nosotros hemos mantenido coherencia y en todo lo que ha sido necesario para la gobernabilidad del Ecuador le hemos dado nuestros votos, porque nadie quiere una asamblea obstruccionista, nadie quiere una asamblea conspirativa, todos queremos que el país avance. Me parece inaudito que a puertas de la consulta popular, con preguntas importantes y necesarias para el país, desde los sectores estratégicos, el correísmo esté boicoteando el desarrollo del país para generar un descontento en contra del presidente e invitarle a la ciudadanía que aprendamos a diferenciar los procesos electorales del presidente con la elección de la consulta popular, esa elección democrática. Yo coincido con el presidente que la mejor arma que vamos a tener este domingo será nuestro voto, votando a favor de la patria y diciéndole no más a la mafia. Miren lo que pasó en la consulta popular del expresidente Guillermo Lasso. Manejaron una comunicación de decirle no a Lasso, porque claro, tenía gran descontento el expresidente. ¿Y quién ganó en esa consulta popular? Ganaron los narcotraficantes y perdió el país.
Ahora bien, precisamente desde la credibilidad que puede tener esta denuncia, le voy a hacer la misma pregunta que le había hecho a la secretaria de Planificación, Sarilla Moya, y es que dentro de la denuncia mencionan que, se ha señalado a viceministro Ramiro Díaz, a subsecretarios de esta cartera de Estado y a varios directores, a todos quienes han sido denunciados allí, como responsables de haberse concertado, dice el texto, y planificado para ocultar, suprimir y evitar que las alertas respecto de la generación, distribución y transmisión de energía lleguen hasta el SENACE. ¿Es posible que tanta gente se haya puesto de acuerdo para engañar a uno?
Bueno, eso tendrá que determinarlo la justicia y también nosotros tendremos la oportunidad de determinar a través del proceso
de su lectura de la veracidad que puede tener esta denuncia, porque me cuesta un poco creer que tanta gente se puso realmente, concertó y se pusieron de acuerdo para engañar a uno.
No se da cuenta lo fácil que puede llegar a ser verle la cara al señor presidente. El correísmo le ha venido viendo la cara al señor presidente todo el tiempo. Es más, estuvo a punto de fugarse del país del ex vicepresidente Jorge Glass y tuvimos que nosotros alertarle, hacer bulla para que tome una decisión, porque el rato que se le escapaba Jorge Glass no era su primer prófugo. Ya tiene a Fito, ya tiene a Colón Pico, y si se le escapaba Jorge Glass, era una burla para el país, pero sobre todo para el gobierno. Tuvimos que pasarle advirtiendo todo el santo día para que el presidente tome acciones. Bueno, él ya decidió las acciones que asumió para poder evitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass, pero nos damos cuenta cómo pudo creer que el correísmo quería colaborarle desde los sectores estratégicos y se dejó convencer y dejó que el correísmo maneje los sectores estratégicos cuando son boicoteadores por excelencia. En el gobierno del expresidente Guillermo Lasso todo el tiempo pasaron boicoteándole, no al presidente Guillermo Lasso, al país. ¿Qué le hizo pensar que because he's nice, because he's handsome, or because it's something incredible, a él sí no le iban a boicotear? Y se lo advertimos con toda la buena fe del mundo, que él elija, pero a profesionales aptos para esos espacios, porque justamente por esos compromisos políticos, donde hay la troncha y la repartición, ponen a personas que no son aptas para los espacios.
Son varios sectores que están comandados por gente que no llegó con experiencia. Cercop, por ejemplo, el propio
Ambiente
de Defensa.
La señorita ministra de Ambiente piensa que la Amazonía es un país.
Y es también obra del correísmo.
No, no es que haya sido puesta por el correísmo, entendemos que tiene una estrecha relación con el señor presidente, pero esto tampoco se trata es que hacia de amistad, esto se trata de capacidad
del gobierno en poner
pero por supuesto, Fausto, yo coincido con usted.
No necesariamente llevar este discurso eventualmente de el correísmo, todo el correísmo.
Es que en el caso este de la electricidad sí es un tema que el presidente decidió entregarle esa cuota.
Ya tocamos fondo.
No. En el caso de los sectores estratégicos, donde está el sector energético, tiene que ver con el correísmo.
O porque ya no hay a quién culpar, porque
porque tiene que ver con el correísmo, se lo estoy diciendo, y ahí puede ver, por ejemplo, el nombre de Esteban Albornoz, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, ex ministro Rafael Correa, relacionado con el correísmo, ¿sí o no? Evidentemente que sí. Habrá otros sectores donde hay personas que no están capacitadas.
Habrá que probar qué nivel de participación,
claro,
mensajes,
sí,
no sé, contratos, llamadas,
que le
hecho,
corresponderá
porque si no,
a la Fiscalía General.
Únicamente será una denuncia para taparlos o para sostener la consulta.
Una caja china que sería terrible. Es que si hay acciones que ha hecho no por patriota, sino por sostener su consulta, como lo de Jorge Glass. No lo hizo porque realmente quería, sino porque estaba bajando en aceptación. Porque Jorge Glass metido en la Embajada de México no es reciente. Está ahí desde el mes de diciembre.
¿Social Cristianos también le ven la cara al presidente?
Bueno, no podría decirle porque no me consta, pero al menos en el tema del correísmo sí. Ya, y por ejemplo, esta discusión de que se declaran supuestamente que son oposición al gobierno. No son oposición realmente al gobierno, los asambleístas tienen una buena relación con el presidente Daniel Noboa porque les ha concedido espacios a ellos y ellos no quieren perder esos espacios peleándose por Jorge Glass. Muchos de los asambleístas, no todos, muchos de los asambleístas del correísmo le ven a Glass como un lastre, le ven a Glass como un estorbo. Y hay otros que sí le guardan lealtad, pero ya no son la mayoría. Y son los otros asambleístas los que no quieren pelearse con el gobierno por orden de Rafael Correa, porque el rato que se pelean con el gobierno les quitan los espacios desde donde tienen la posibilidad de hacer negociados con un país quebrado.
Hay que ver qué ocurre también en la Asamblea Nacional con este anuncio del juicio político en contra de la ex ministra Andrea Arrobo, quien es parte ya de esta investigación por este supuesto sabotaje. Asambleísta Galarza, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Fausto, gracias a quienes nos acompañaron en este diálogo. Hacer un llamado al señor presidente de la República a que esta sea la oportunidad que pueda mejorar su gabinete ministerial, que al frente de las distintas carteras de Estado puedan estar personas sumamente capacitadas para tomar las mejores decisiones para el país y que tome la decisión de romper estas cuotas políticas que le entregó a las mafias políticas del Ecuador, porque evidentemente no quieren el bien del país. Y también a la ciudadanía invitarle a apoyar el país este domingo en la consulta popular y decirle sí al Ecuador.
Y a cada cual hacerse responsable de lo que le corresponde. Hay autoridades desde hace 5 meses también en el sector eléctrico y pues mucho de esto se podía, se debía evitar y advertir. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
40% de descuento en la línea Superchem de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
Hace pocos instantes el Ministerio de Energía ha emitido un comunicado oficial ya con los horarios para establecidos para los cortes de energía a escala nacional desde este jueves 18 hasta el sábado 20 de abril. En este comunicado se ha referido a una página web en la que hay que acceder para ubicar estos horarios. No obstante, hay un error que se genera para variar en esta confusión de horarios, pero tenemos información precisamente sobre el tema de los cortes. El Ministerio de Energía dice, en tal sentido, comunica los horarios establecidos, como les habíamos mencionado, a escala nacional desde el jueves 18 hasta el sábado 20 de abril de este 2024.
Por el momento lo que sí tenemos confirmado es lo que se anuncia para la capital, Fausto. La empresa eléctrica de Quito informó los nuevos horarios de cortes de energía para este jueves 18 y viernes 19 de abril. El primer horario regirá desde las 7 horas hasta las 15 horas en sectores como Luluncoto, San Roque, Miraflores, La Floresta, Eplicachima, Conocoto, Iñaquito, Eugenio Espejo, entre otros. La segunda franja de desconexiones se dará a partir de las 10 horas hasta las 18 horas en zonas como Chimbacalle, Gualo, Cotocollao, Tumbaco e Inga Bajo. Y el siguiente bloque de racionamientos ocurriría desde las 13 horas hasta las 21 horas en las localidades de Barrio Nuevo, Chiribulo, Río Coca, Alangací, Santa Rosa, Pomasqui y El Quinche. Los apagones, sectores, horarios específicos los podrán pues encontrar. Mayor información en la página oficial de la empresa eléctrica de la ciudad de Quito.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. El 40% de descuento en la línea Superchem de pinturas Sherwin-Williams. Hasta el 20 de abril puedes visitar nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovechar este hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superchem. Puedes descubrir colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi y Megamaxi, todos los productos pasan por un control de calidad, lo que garantiza que siempre encuentres productos frescos y variados. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas ProduBanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario y te lo trae Top Shows.
Y recuerde que toda la información generada en Notimundo Estelar, así como el detalle de las entrevistas, las encuentra en las plataformas y redes sociales de FM Mundo, en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo. Y al final del noticiero volveremos a dar lectura a los cortes de luz para la capital, según el comunicado de la empresa eléctrica Quito. Son franjas de 8 horas de corte de aquí hasta el próximo día sábado. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero! Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole El Jardín.
¡Oye! Abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de estoy cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate a Lava Super.
Super para ti.
Para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
40% de descuento en la línea Super Chem de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La La fiscal general del estado, Diana Salazar, es una de las 100 personas más influyentes del 2024, según la revista Times. La publicación ubica a Salazar, de 42 años de edad, en la categoría líderes y resalta su labor en contra de la corrupción y el crimen organizado. En el artículo publicado por la revista se señala que la fiscal general se ha ganado el respeto de la población en un país donde la confianza en las instituciones ha sido baja.
Y sobre este tema, la fiscal Diana Salazar agradeció el reconocimiento de la revista Time y extendió dicha diferencia a su equipo de trabajo. A través de una corta publicación en redes sociales dijo: "Estamos cumpliendo nuestras obligaciones con responsabilidad, nada más que eso".
El tribunal del caso Pruebas PCR entró en deliberación luego de que las defensas de los procesados concluyeron sus alegatos. En esta investigación se vincula el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado en la compra de más de 100,000 pruebas de detección de COVID-19 durante la pandemia. Con esto, la sala de jueces convocará a las partes para anunciar su resolución sobre este hecho.
Diego Sánchez, empresario de seguros y reaseguros, confirmó haber pagado sobornos de $500,000 al excontralor Carlos Poli el octavo día del juicio en su contra en Estados Unidos. En su testimonio, Sánchez aseguró que tenía una buena relación con Poli desde el 2012, cuando este fungía como funcionario público. El empresario detalló que el dinero fue entregado al excontralor en un hotel de Quito en varias maletas con fajos en efectivo.
El empresario Diego Sánchez también se refirió al exministro del correísmo José Serrano dentro de su testimonio. En su intervención aseguró haber cometido un delito junto con el extitular del interior. Durante el interrogatorio, el empresario reveló que Serrano le exigió un pago a cambio de una supuesta ayuda a la que él inicialmente se negó. Al ser consultado sobre si esta acción fue un soborno, Sánchez precisó que sí.
Otros temas: 18 presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos fueron detenidos en un hotel en la provincia de El Oro. La policía señaló que los implicados son de 3 distintas nacionalidades y habrían participado en delitos de robo. Tras su captura, se decomisaron 4 pistolas, 2 revólveres, 9 alimentadoras y más de 234 municiones.
Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, el proponente del proceso y asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Vera, señaló que una de las principales causales para enjuiciar a Zapata es su presunta responsabilidad política en el crimen de Fernando Villavicencio.
Gobierno anterior, y en particular el caso que usted menciona, toda vez que el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, contaba con seguridad oficial a partir de las amenazas que había recibido, evidentemente también es una inacción que recae en una responsabilidad al gobierno anterior y particularmente a su ministro del ramo, porque más allá del esfuerzo que hizo la Policía Nacional por protegerlo, al igual que ha hecho con la ciudadanía en general, evidentemente su falta de logística concluyó que no se den los mecanismos apropiados, porque no se le daba la dotación necesaria a la Policía Nacional principalmente.
Más información en Notimundo a la Carta. Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador, se refirió a la pregunta del trabajo por horas de la consulta popular y resaltó que esta medida no implicaría una precarización laboral.
El contrato por hora tiene que incluir el proporcional horario del 13º, del 14º y de todos los beneficios de ley que consideran. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que hacer las regulaciones y reformas en sus normativas para que esto se aplique. Uh-huh. Y tener en cuenta que a través del contrato por horas sí vamos a generar más empleabilidad para empresas que puedan contratar así, y la gente que quiera contratarse así también lo va a hacer. La tecnología nos permite tener un sinnúmero adicional de controles y regulaciones y protecciones para el trabajador, y ojo, también debe haber protecciones para el empleador. Uh-huh. Para que esto funcione y se dinamice de mejor manera la economía. En una economía incierta, un trabajo por horas puede abrir puertas
muy interesantes para mayor empleabilidad, algo más de aportes al Seguro Social y sostenibilidad y mejoramiento de la economía en general.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
¿40% de descuento en la línea Superchem de pinturas Sherwin-Williams? Hasta el 20 de abril puedes visitar nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovechar hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superchem. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi puedes encontrar los mejores productos nacionales e importados perfectos para sorprender a todos con increíbles recetas. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar en Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica y contamos con parqueadero privado para ti. Puedes realizar tu reserva al 099-0740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Esta semana FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret de Riviera Maya en México. Una cobertura especial con Cristian del Alcázar Ponce con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Recuerda, premios Platino 2024, no te lo puedes perder en FM Mundo Quito 98.1 y en nuestras plataformas digitales.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero! Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate al lado Super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas. Vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la reinstauración de algunas de las sanciones sobre el sector de petróleo y gas de Venezuela. El anuncio supone el vencimiento automático de la licencia 44 que expira este jueves 18 de abril, que permitía a la mayoría de las compañías petroleras del país norteamericano hacer negocios en Venezuela y a Petróleos de Venezuela, la estatal energética, vender su petróleo en Estados Unidos y utilizar su sistema financiero para pagar acreedores y cobrar deudas. Como fundamento de la decisión, Washington argumenta que el gobierno de Nicolás Maduro no abrió el proceso democrático, tal como se había comprometido en octubre con la oposición mayoritaria, reunida en la plataforma unitaria en los acuerdos firmados en Barbados. La sustitución de la licencia 44, el gobierno estadounidense anunció la emisión de la licencia 44-L. Toda actividad amparada en ese acuerdo finalizará antes del 31 de mayo, lo que otorga a las empresas 45 días para disminuir sus actividades en Venezuela. Según la directora ejecutiva de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Catherine Russell, más de 13.800 niños han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, y miles han resultado heridos y miles más están al borde de la hambruna. En una declaración separada, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres dijo que un niño resulta herido o muere cada 10 minutos en Gaza. El comunicado añade que más de 10.000 mujeres han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra y 6.000 de ellas dejaron atrás a 19.000 niños huérfanos. Este martes, la especialista en comunicación de UNICEF, Tess Ingram, que visitó recientemente Gaza, dijo durante una conferencia de prensa en Ginebra que lo que la sorprendió fue la cantidad de niños heridos que vio. CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de muertes debido a la falta del acceso al enclave. En Estados Unidos, el Senado desestimó este miércoles el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con el voto de la mayoría demócrata y pese a las críticas de algunos legisladores republicanos que insistían en mantener un debate contra el funcionario del Poder Ejecutivo. La mayoría fundamentó su decisión en la caracterización de la acusación de la Cámara de Representantes como inconstitucional. La Cámara de Representantes había comunicado los artículos de juicio político al Senado el martes y los senadores prestaron juramento como jurados el miércoles. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes basó su acusación en que Mayorkas supuestamente no cumplió con las leyes para combatir la inmigración ilegal y mintió al Congreso. Los demócratas argumentaron que el juicio político solo está reservado para casos como traición a la patria, sobornos y otros delitos mayores, y no para dirimir diferencias de políticas como definen los cuestionamientos al manejo de la política migratoria por el secretario de Seguridad Nacional. La Policía Nacional de España informó que el 9 de abril detuvo a un posible sicario colombiano y miembro del grupo criminal conocido como Los Lobos, buscado por las autoridades judiciales de Colombia por la comisión de numerosos delitos violentos. Se trata de un prófugo apodado Juan Diablo, quien es el presunto responsable de encargar y ejecutar secuestros, extorsiones, tortura, acceso carnal violento y la desaparición forzada de diferentes personas en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Son delitos por los que la Fiscalía colombiana solicita una pena de 42 años de prisión. CNN intenta saber si el detenido cuenta con representación legal y conocer cómo se declara ante los señalamientos. CNN también está intentando comunicarse con la Audiencia Nacional para conocer qué medidas se dictaron contra el detenido y si han recibido ya la solicitud formal de extradición de las autoridades judiciales de Colombia. Según un análisis de esqueletos descubiertos en un yacimiento arqueológico del suroeste de Francia, hace más de 5.500 años, dos mujeres fueron atadas y probablemente enterradas vivas en un sacrificio ritual, utilizando una forma de tortura asociada hoy con la mafia italiana. Investigadores estudiaron la inusual posición de tres esqueletos femeninos hallados en 1985 en el yacimiento de la localidad de Saint-Paul-Trois-Châteaux y llegaron a la conclusión de que dos de las mujeres probablemente murieron a causa de una forma de tortura conocida como incapretamento, que consiste en atar la garganta y los tobillos de una persona para que acabe estrangulándose debido a la posición de sus piernas. Según el estudio publicado la semana pasada en la revista Science Advances, es posible que esta práctica estuviera relativamente extendida en la Europa del Neolítico, a finales de la Edad de Piedra. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Bueno, y ahora que parece que dependemos tanto de las lluvias en nuestro país, ¿qué dicen los pronósticos para los próximos días? Lo vamos a revisar enseguida.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Saludamos a esta hora al doctor Bolívar Erazo, director ejecutivo del INAMI. Doctor Erazo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, María del Carmen. Un gusto acompañarles en esta entrevista.
Doctor Erazo, ¿qué dicen pues entonces los pronósticos para todos los ecuatorianos que ahora más que nunca estamos totalmente pendientes de que haya lluvias y ojalá lo más fuertes posibles en nuestro país?
Sí, los pronósticos son alentadores. El día de ayer emitimos nuestra advertencia meteorológica número 23, que tiene un periodo de validez desde el día de hoy, 17 de abril en la tarde, hasta la noche del 21 de abril. Y da cuenta de una reactivación de lluvias en este periodo de 5 días, prácticamente en todo el territorio, y potencialmente incluidas las zonas de centrales hidroeléctricas. Sin embargo, hay que tener cuidado con este incremento de lluvias porque 5 días de lluvias que están previstas podrían ser no necesarias para recuperar los caudales en esas zonas de las centrales hidroeléctricas. Son buenas noticias, pero uh-huh. hay que esperar cuál es la reacción en cantidad de agua en los ríos.
¿Cómo se prevé, por ejemplo, en esa zona específica, que es a lo que realmente estamos un poco atentos aquí los ciudadanos, en la provincia de La Suay, donde pues se encuentran las principales hidroeléctricas? ¿Estamos hablando de lluvias intensas o estamos hablando de lluvias más bien de un nivel bajo o medio, que en realidad pues no ayudan mucho?
Son lluvias importantes, lluvias intermedias. No lluvias tan intensas, pero sí en la zona en donde se ubican las centrales hidroeléctricas, que es la estribación oriental de los Andes. Es decir, imagínense en los Andes como una pared. Estamos hablando de la pared oriental, la pared hacia la derecha de los Andes. En esa zona sí se activa, está activa en el boletín 23, una zona de activación de lluvias de niveles medios, altos y muy altos. Para la región amazónica, si hablamos de unas posibles ocurrencias de lluvias entre los 55 y 80 milímetros de lluvia, es decir, 55, uh-huh. 80 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Son lluvias importantes, por supuesto, pero como venimos también de un mes de marzo, el marzo anterior, en donde en su mayoría fue deficitario, hubieron déficits de lluvias. Uh-huh. En la Amazonía entre el menos 10 y menos 30% por debajo de sus promedios. Entonces, podrían ser lluvias no suficientes para recuperar lo que no ocurrió en marzo y recuperar lo que no ha ocurrido en lo que han transcurrido de abril. Como les digo, son noticias alentadoras, pero esperamos que existan buenos resultados en aumentos de caudales en los ríos y recarga de las zonas de inundación de los embalses de las centrales hidroeléctricas. Por supuesto, en el INAMI mantenemos el monitoreo permanente de cómo evolucionará las lluvias luego de la vigencia de nuestra advertencia 23, es decir, el mismo 21 de abril haremos una actualización de cómo se van configurando las condiciones de la atmósfera y qué pasarán con las lluvias luego de la advertencia actual.
Sí, claro, todos estaremos pendientes de esto sin lugar a dudas. ¿Qué pasa, qué se prevé para la provincia de Pichincha, específicamente para la ciudad de Quito?
Sí, en nuestro mapa, si lo pueden ver en nuestras redes sociales, manejamos el mapa por tres niveles de alertas, el mapa de advertencias meteorológicas. Para la provincia de Pichincha, como es bastante diversa y variada, en la zona de estribación occidental, es decir, la parte de noroccidente, ahí se marca un incremento bastante importante de las lluvias en estos siguientes 5 días. Para la zona de Quito, en donde estamos, para la parte en donde estamos ubicados como ciudad de Quito, eso se marca una zona de niveles altos. Sí serían unas lluvias no despreciables las que ocurrirían también en la capital en los siguientes 5 días.
¿A partir de cuándo es esto?
Desde hoy día en la tarde está activa la alerta y estará activa hasta el 21.
Hasta
estos
el 20,
5 días.
Hasta el 21 de abril. En todo caso, en las zonas donde vayan a darse, por ejemplo, lluvias intensas, podrían llegar a tal punto de nuevamente tener problemas con desbordamientos de ríos que ya ha pasado en otras ocasiones. ¿Habría que estar atento a eso?
No estarían en ese nivel. Más bien estamos hablando de una reactivación de lluvias, pero como venimos de meses y semanas antecedentes, en que el suelo ha estado bastante seco, y los ríos también secos, esta lluvia más bien ingresaría a recuperar el agua de los suelos, en los poros de los suelos, en las superficies, y no necesariamente sería agua suficiente como para saturar ese suelo que ya venía seco y se generen inundaciones. Más bien serían lluvias como para recuperar el agua y la humedad propia de la superficie, pero no para generar eventos como inundaciones en un periodo de 5 días.
Sí, justamente para quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales, estábamos viendo algo de los gráficos que ustedes tienen con esta advertencia meteorológica número 23, y vemos que sí, que en su mayoría, tal como usted dice, lo que se prevé un poco es más lluvias de nivel medio y tal vez un poco algo de alto, ¿no? Pero más que todo, se ve que se van a dar algunas precipitaciones de nivel medio, ¿no? En la mayoría de las zonas del país.
Así es, en su mayoría, si miran los colores, que son los amarillos y los naranjas, que son niveles medios y altos, es lo que ocupa la mayor parte de la superficie. Entonces, en su mayoría serían lluvias de niveles medios y altos. Y ciertas zonas donde están pintados con rojos, ahí se darían lluvias muy altas,
fuertes,
pero esa no es la generalidad, ¿no?
Sí, son estamos
zonas
viendo
bastante delimitadas.
Ahora, ¿qué pasa con la radiación UV? ¿Qué podemos esperar? Es algo que también las últimas veces que hemos podido pues conversar, hemos visto la peligrosidad de los rayos ultravioleta que son bastante fuertes, y para lo cual, por supuesto, no hay que tomarlo a la ligera, sino tomar todas las precauciones necesarias, sobre todo aquí, ¿no? En la región interandina.
Así es. Cuando se activa una alerta de lluvias, por ejemplo, hablamos de que los cielos estarían más cubiertos con nubosidad, lo cual son buenas noticias para la radiación solar, porque cuando tenemos cielos con nubosidad, pues esa nubosidad baja la intensidad de la radiación ultravioleta. Igual en nuestras redes sociales emitimos un mapa específico de pronósticos de radiación ultravioleta y lo marcamos con colores las provincias en donde se marcan diversos niveles de radiación entre 1 y 11. 1 y 2 es muy bajo y 11 extremadamente alto. Por la activación de nuestra alerta de lluvias, por ejemplo, en la zona oriental, zona litoral norte, que se presentarán eventos de lluvias y por ende cielos con nubosidad, las radiaciones más bien estarían en niveles de 3-5, que significa niveles moderados. Entonces, cuando se activan lluvias hay nubosidad y más bien baja la incidencia de radiación ultravioleta.
todo caso, le quiero agradecer al doctor Bolívar Erazo, director ejecutivo del INAMI, que algo de buenas noticias de alguna manera nos ha dado a los ecuatorianos, que esperemos que llueva por lo menos en los próximos días para que algo ayude a la situación actual, a esta crisis lamentable energética que vivimos en el país, que afronta Ecuador nuevamente, una vez más. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches para usted también.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero. Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Pásate al lado super.
Super para ti, super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
40% de descuento en la línea Super Chem de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Más de 100 personas fallecieron en Pakistán y Afganistán a causa de las intensas lluvias de los últimos días. De acuerdo con las autoridades, las condiciones invernales afectaron a 23 provincias y más de 1.200 casas fueron parcial o totalmente destruidas. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas señaló que de momento se evalúa el impacto de las precipitaciones para brindar la asistencia adecuada a esta situación.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que ese país tomará sus propias decisiones con respecto a la respuesta de la ofensiva iraní. En su intervención, Netanyahu aclaró que su postura no obedecerá a presiones de terceros y adelantó que Israel hará todo lo necesario para defenderse. Esto ocurre luego del despliegue de más de 100 drones de ataque de Irán a territorio israelí.
El gobierno de Estados Unidos restableció las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro inhabilitara a la candidata opositora María Corina Machado. Y con esto se suspendió la producción y venta de petróleo venezolano a empresas internacionales, así como las inversiones relacionadas a esta actividad comercial. Esto ocurre en el marco de una serie de inconvenientes generados desde el gobierno venezolano sobre la inscripción de candidatos contrarios a Maduro para las elecciones del próximo 28 de julio.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la realización de un plebiscito en Venezuela durante los comicios para garantizar un pacto democrático. Indicó que esta iniciativa ya fue comunicada al primer mandatario, Nicolás Maduro.
Hoy es noticia y queremos, le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país.
Y antes de finalizar, la empresa de agua potable de Quito informó que debido a los racionamientos eléctricos, los barrios de la capital ubicados en zonas altas registran intermitencia de este servicio. A través de un comunicado, la entidad señaló que el abastecimiento de agua potable podría tomar un tiempo adicional hasta el reinicio de equipos de recuperación y distribución.
Y antes de cierre, lo que les habíamos ofrecido, nuevamente repetimos los cortes de energía para la ciudad de Quito. Según la empresa eléctrica de Quito, informó que los nuevos horarios de cortes de energía para este jueves 18 y viernes 19 de abril, el primer horario regirá desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas en sectores como Luluncoto, San Roque, Miraflores, La Floresta, Epiclachima, Conocoto, Ñequito, Eugenio Espejo, entre otros. La segunda franja de desconexiones se hará desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas en zonas como Chimbacalle, Gualo, Cotocollao, Tumbaco, El Inga Bajo. El siguiente bloque de racionamientos ocurrirá desde las 13 horas hasta las 21 horas en las localidades de Barrio Nuevo, Chilibulo, Río Coca, Langací, Santa Rosa, Pomasqui y El Quinche. Los apagones en sectores y horarios específicos se encuentran ya en la página oficial de la empresa eléctrica de la capital. 8 horas diarias de apagones de acuerdo a lo establecido ya por las autoridades de gobierno. Y se viene 2 días de que por decreto no habrá actividades laborales, no habrá tampoco actividades educativas en el sector público y privado. Así las decisiones del gobierno. No obstante, estaremos con nosotros con los noticieros de Notimundo.
Así es. Nosotros vamos a trabajar con normalidad para todos quienes nos escuchan. Estaremos pues informando en todos nuestros programas. De hecho, estarán al aire como siempre lo hemos venido haciendo. No habrá ninguna falta de trabajo, de noticias, de información, nada.
Al aire en los horarios respectivos para mantenerlos, como siempre, como decimos todos los días, siempre bien informados. Con nosotros, hasta mañana.
Gracias, que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano, tu vida es importante para mí.